Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto. Y desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Giurkovic.
Buena vida para todos, con el académico salvadoreño Luis Armando González y la investigadora de Amnistía Internacional México, Madeleine Penman. Instalamos el telescopio en las fronteras centro y norteamericanas.
Analizamos el anuncio de Donald Trump sobre incrementar en 4.000 hombres la presencia militar en los límites con México para evitar, entre otras cosas, que una caravana de 1.500 personas ingrese a su territorio.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio detalles sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México. Trump dijo que se van a movilizar entre 2.000 y 4.000 elementos y que planea que sigan en la frontera hasta que se construya el muro.
A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que reforzaría la presencia militar en la frontera con México hasta que se termine de construir el muro.
En la misma serie de tweets, aseguró que la medida busca concretamente evitar el ingreso de la caravana migrante que a fines de marzo partió desde Centroamérica.
Son unas 1.500 personas, más de la mitad, mujeres y niños.
Vienen caravanas. Los republicanos deben usar la opción nuclear para aprobar leyes ahora, escribió Trump, al tiempo que criticó la inacción del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto.
Incluso llegó a decir, Alejandra, se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Deben detener el gran flujo de droga y gente, o les quitaré la gallina de los huevos de oro, el NAFTA.
Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos.
Esa fue la respuesta de Peña Nieto, cuyo país es al mismo tiempo acusado por los migrantes centroamericanos de aplicar políticas similares a las que Estados Unidos impone a los mexicanos.
Y ahora veamos cómo le respondió a Trump Irineo Mujica, vocero de la caravana.
Definitivamente le mandamos un mensaje a Donald Trump. No hay Donald Trump que pare la migración y no hay Donald Trump que cambie el refugio. El refugio estaba antes y después y nosotros seguiremos en la lucha, que deje de separar a nuestras familias, que deje de usarnos como chivos expiatorios.
Este viernes 6, el presidente estadounidense volvió a referirse a la caravana, justificando sus medidas como lo hizo durante su campaña electoral.
¿Recuerda mis primeras palabras en la Torre Trump cuando me postulé? Todos dijeron, ¡oh, fue muy duro!
Usé la palabra violación. Y ayer salió que de dónde viene esta caravana. Las mujeres fueron violadas en niveles nunca antes vistos. No quieren decirlo.
Madeleine Penman es investigadora de Amnistía México. La consultamos sobre el estado general de la migración tanto desde ese país a Estados Unidos como de Centroamérica hacia ambos destinos.
Con nosotros, la voz del experto.
Madeleine, bienvenida a Sputnik. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Federico.
Desde hace mucho tiempo se habla de este tema, pero las acciones de a poco se van concretando. Ahora, la noticia, el análisis tiene que ver con la militarización o el aumento de la militarización de la frontera de Estados Unidos en México. Madeleine, ¿cómo están viendo esto desde Amnistía?
Bueno, o sea, vemos que las respuestas del presidente Donald Trump son muy desproporcionadas a la realidad. Tenemos un momento ahora donde las llegadas de personas a la frontera de Estados Unidos están en un punto histórico bajo en su historia y desde los 70 no hemos visto tan poquita gente entrando a los Estados Unidos de manera indocumentada. Pero el presidente Donald Trump quiere insistir que es una crisis y que necesita una respuesta militarizada. Y lo único que va a hacer esa respuesta es afectar más a personas vulnerables que están huyendo de extrema violencia en países como Honduras y El Salvador. Estamos hablando de que a pesar de que el flujo de personas en total está bajando, ha bajado, el flujo de familias y niños que están huyendo de Centroamérica y llegando a Estados Unidos se ha mantenido. Entonces, solamente va a afectar a personas que no tienen más remedio que buscar protección. Y mandar la Guardia Nacional a la frontera sí es algo que han hecho presidentes anteriores. Tanto Obama como Bush mandaron la Guardia Nacional a la frontera, pero la historia nos muestra que fueron respuestas muy caras y que no tuvieron muchos resultados.
Claro, aparte de esos datos que tú dices, unas 400 mujeres, si no me equivoco, y más de 300 niños, muchos de esos bebés son los que integran esta caravana. El presidente Trump acaba de decir, como un dato para afirmarse en sus decisiones, que de donde vienen estas personas, las mujeres son violadas en niveles nunca vistos. ¿A qué apunta con esto, Madeleine?
Bueno, la realidad es que estamos hablando de una situación, de una crisis regional de refugiados. Estamos hablando de una crisis oculta también que las personas no conocen. Uh-huh. Es decir, países como El Salvador y Honduras tienen poblaciones que sufren día con día graves violaciones de derechos humanos y violencia por las redes poderosísimas de maras y pandillas que controlan territorios, partes de los territorios en ese país. Entonces, sí, es una realidad que ser una persona común y corriente, por ejemplo, en El Salvador, si tienes una panadería, si eres conductor de un autobús, si vas al colegio, lo que tú hagas en tu vida diaria te puede afectar por las líneas invisibles que tú cruzas entre las maras y pandillas que existen en esos lugares. Entonces también la violencia contra la mujer es una realidad. Pero la perspectiva de Trump no es una perspectiva de derechos humanos, es una perspectiva de discriminar a personas que necesitan solidaridad internacional y que el derecho internacional obliga a proteger. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, bajo su propia ley y bajo el derecho internacional, no puede bloquear el acceso a personas que buscan asilo en su territorio. No pueden rechazarles en frontera. Entonces, si las personas llegan y dicen que su vida corre peligro y busca protección, tienen que dejarlos entrar y darles acceso al procedimiento de asilo.
¿Hay algún tipo de dato que maneje Amnistía, al menos en torno a toda esta este contexto en el cual Trump pone la frontera con México? ¿Ha habido un aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos, más allá de que ha bajado, según tú nos dices, el flujo por ese punto de encuentro entre ambos países?
Bueno, lo que estamos viendo es que sí, estamos ante un contexto de arbitrariedades. Cada vez más escuchamos testimonios que se están denunciando casos de rechazos en frontera por la patrulla fronteriza y por lo que es el CBP, o sea, diciendo cosas que no son ley estadounidense. Las personas en aduana diciendo, no, pues el asilo no existe aquí, usted no puede entrar. Esto ya es una realidad desde hace más de un año y sí es algo que es preocupante este contexto, pero también lo que vemos es políticas se ponen más endurecidas para control fronterizo. Lo único que suele pasar es que vemos un aumento en las muertes, en la pérdida de vidas humanas. Entonces, en el desierto de Arizona, ya las estadísticas de organismos que están monitoreando ahí nos dicen que sí, que más personas están perdiendo la vida, porque la gente, ¿qué pasa? No deja de salir de su país. Quizás la gente se aguantó un poquito cuando Trump entró, y por eso el año pasado vimos los números bajar, pero de hecho en este trimestre ya otra vez empiezan a subir. La gente no va a dejar de seguir saliendo de sus países porque es una migración forzada. Entonces lo único que pasa es que están obligados a tomar rutas más precarias. Ya hemos visto muchas denuncias, una ola de denuncias estos meses también de trailers, cientos de migrantes casi asfixiados en trailers, en camiones, llegando a la frontera con Texas. Entonces, la clandestinidad de la migración aumenta y pues las poderosas redes criminales lucran más. Entonces, endurecer una frontera ya es muy claro. Desde las 90 lo han hecho en Estados Unidos y la historia nos habla de que no detiene a las personas de migrar, o sea, no para el flujo y solamente significa un aumento de tragedias. Entonces, y cuesta mucho al erario público. Entonces, ese es el contexto.
Sí, y para cerrar, Madeleine, agradeciéndote, queda clara la preocupación de Amnistía, están los comunicados puestos en la página de Amnistía México también para quienes quieran ampliar en la posición del organismo. Pero estoy pensando en esa contradicción, además, en la que se encuentra México, donde Peña Nieto sale a contestarle a Trump por sus anuncios, pero al mismo tiempo la actitud del Estado mexicano hacia esos mismos migrantes que van hacia su territorio, ¿no? Ya lo ha dicho Amnistía también en su momento.
Claro, hemos hecho investigaciones, tenemos un informe que pueden consultar, que se llama Ignorados sin Protección, y es de estos meses recientes, y hablamos también que el gobierno mexicano está violando el derecho internacional día con día, deteniendo y deportando a personas centroamericanas que buscan protección. A ver, deportar a alguien no está en contra de la ley, cada país puede decidir quién deporta de su país, pero cuando un país devuelve a alguien que manifiesta miedo por su vida y busca protección, eso sí es en contra del derecho internacional y porque esa persona necesita pedir asilo. Entonces, México tiene una doble moral, sin duda, a la vez que lamenta su trato de sus connacionales en Estados Unidos, no implementa sus propias leyes, no respeta los derechos humanos, discrimina a los centroamericanos, entonces, y podría tener una actitud mucho más solidaria y poner de ejemplo como el país de migrantes que es.
Está clarísimo. Madeleine Payman, muy amable, gracias por estos minutos con Sputnik.
Muchas gracias.
Ahora les proponemos una mirada desde El Salvador, uno de los principales blancos de ataques por parte de Donald Trump.
Así es, y la entrevista es con el licenciado en filosofía y máster en ciencias sociales, Luis Armando González.
Con nosotros, la voz del experto.
Luis Armando González, gracias nuevamente por tus aportes con Sputnik.
Ok, un saludo.
¿Cómo se vive desde El Salvador, desde Centroamérica, las últimas noticias en torno a lo que ha generado Trump con su tuit de militarizar aún más la frontera con México ante la caravana que partió de Centroamérica, Luis?
Bueno, se vive acá un sentimiento de preocupación, naturalmente. La amenaza de la deportación, la amenaza de bloquear la migración, que todavía sigue siendo importante desde Centroamérica a Estados Unidos, pues eso genera en las familias y en la población pues un sentimiento de inseguridad, incertidumbre. ¿Qué puede pasar después? Siempre está el tema de qué vendrá, qué seguirá después de esto. Y como siempre está el tema de esta amenaza que se cierne sobre la población migrante centroamericana y salvadoreña en Estados Unidos. Entonces el sentimiento es de preocupación, incertidumbre, ¿verdad?
Porque por otro lado se ve, por ejemplo, en Estados Unidos mismo cómo la violencia hacia los migrantes y las minorías también va en aumento. Uno supone que estos funcionarios que llegan a la frontera con un presidente aparentemente dispuesto a todo, llegan con una actitud evidentemente no amistosa, Luis.
Claro, por un lado está la incertidumbre de la gente que está acá, con sus familiares que o viven en Estados Unidos o van emigrando. Incertidumbre de qué les va a pasar, de la agresividad que está predominando ahorita en la frontera, por esa línea de política exterior de presidente Trump. Luego ya está la violencia que se vive en las comunidades más latinoamericanas ya en Estados Unidos. O sea que el tema de un ciclo de violencia generado por un presidente que tiene una política totalmente agresiva hacia la población migrante de América Latina, en este caso de Centroamérica, pues obviamente preocupa a la población que se queda acá, preocupa a la gente que va en tránsito y naturalmente que preocupa a la población que vive allá. ¿Verdad? Porque la gente latinoamericana ya radicada en Estados Unidos también está con esta incertidumbre de qué le va a pasar, esta agresividad de las autoridades norteamericanas, sobre todo que su presidente es el que está llevando adelante esta actitud agresiva. Es un problema ese, es un problema para la gente. Entonces sí, esto genera pues desconcierto, preocupación, malestar e impotencia, y me imagino yo, para mucha gente que se siente vulnerada pero que no puede recurrir a nadie, digamos, que pueda protegerle. Y la importancia de toda la instancia de protección a migrantes.
Por estas horas estaba Trump recordando sus primeras frases hacia los migrantes en campaña, como diciendo, cuando yo lo dije en su momento, todo el mundo dijo, oh, mira lo que dice Trump. Sin embargo, ahora cuando vuelve sobre estos temas, ya anunciando que quiere una reelección, parece que su popularidad en Estados Unidos se dispara.
Claro, y esa es otra cosa preocupante, digamos, la cultura política de Estados Unidos, cómo tanta gente aparentemente educada y con niveles, digamos, de cultura, pues, que está por encima del promedio, puede tener un presidente tan nefasto. Y cómo la gente puede celebrarlo. Esto ya también nos da un poco de realismo acerca de Estados Unidos como conjunto poblacional, ¿verdad? Uh-huh. Ya nos da que pensar acerca de la, en realidad, de la calidad democrática de la población en su mayoría. Porque hay un segmento muy grande de norteamericanos que apoyan a Trump.
Claro.
Y esto parece que va creciendo. Eso deja en desventaja a la gente, digamos, de procedencia o afroamericana o latinoamericana, que digamos la gente que menos le gusta a Trump y a quienes lo siguen. Uh-huh. Es realmente preocupante lo que pasa en Estados Unidos, sumamente preocupante, ¿verdad?
Hay que estar el día a día para ir viendo esa evolución. Hay quienes sostienen también que la movilización de hace apenas unos días en torno al pedido de mayor control a la venta y el uso de armas por parte de jóvenes marca un punto de inflexión que empieza por este tema, pero se puede extender a otros. ¿Tú pensás lo mismo, Luis?
Yo pienso que hay grupos organizados en Estados Unidos que van también creciendo. Así como Trump crece en popularidad, también hay segmentos de población en Estados Unidos, no solo de origen latino o afroamericano, sino que norteamericanos, digamos blancos, que están también en esta idea de no permitirle a Trump que siga envalentonándose. Y esto va creciendo. Entonces yo creo que esto también es una señal positiva. No todo es oscuro, pues, en Estados Unidos. No todo es oscuro. Yo creo que también hay gobiernos de fuera que están poniendo el límite. Hay gobiernos que están diciendo, mire, señor, usted no se va a salir con la suya. Yo creo que por ahí va a haber una serie de controles, tanto internos como externos, que van a llamar a la cordura a Trump, o por lo menos a impedir su reelección, que sería una cosa realmente dramática.
Sí, en el medio tenemos las elecciones legislativas de este año.
Y esto puede anunciar también un mayor control, a ver cómo queda la conformación del poder legislativo en Estados Unidos. O sea que no todo está escrito ahorita. Pero sí, la señal es que está apuntando Trump, que es una persona sumamente peligrosa, sumamente racista, xenofóbica, que detesta a la población centroamericana, a nosotros, no detesta en particular, no sé por qué, pero El Salvador lo tiene usted en la mira, y entonces esto pues no es bueno que un país enorme, un presidente de un país enorme, se meta con un país como el nuestro. Realmente es una vergüenza, no significamos nada a nosotros, en términos de amenaza para Estados Unidos. Entonces él así se está comportando con las naciones. Si trata a China igual que trata a Salvador, va a tener grandes problemas. Yo creo que por ahí va su el malestar que ha generado con los chinos ahora y que está generando también con los rusos y con otro tipo de naciones que no le van a tolerar estos abusos y esta capacidad que tiene él para discriminar y ser tan responsable para con quienes lo rodean.
Está claro, la comunidad internacional también creo que está expectante para ver qué termina de pasar, si hay Trump por 2 años y poco más, o sin definitiva habrá una reelección. Y ahí sí, entonces los posicionamientos habrá que ir viéndolos. Luis, no está todo escrito, dices tú, y tampoco está todo dicho. Así que espero poder seguir cortando con tu visión, con tus opiniones, para ayudarnos a entender la realidad.
No, es un gusto hablar desde Salvador y comentar desde este paisito, ¿verdad?, las opiniones que aquí generamos.
Un abrazo.
Ok, un abrazo para vos.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@spunknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.